Son las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este miércoles 21 de julio. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos casi a finales de julio, pero cualquiera diría que estamos en cualquier otro momento del año si nos fijamos en la actividad política de este miércoles. El foco de atención prioritario pasa por el Congreso, donde el Gobierno las ha pasado canutas para sacar adelante las iniciativas del orden del día, sobre todo el decreto sobre los interinos. Pero también es protagonista hoy Pablo Casado, que se ha ido al Parador de Gredos, en Ávila, para celebrar una Junta Directiva Nacional del Partido Popular con motivo del tercer aniversario de su victoria en las primarias de la formación contra Soraya Sáez de Santamaría. Por si fuera poco, tenemos a la Generalidad de Cataluña avalando el dinero que pide el Tribunal de Cuentas a los exaltos cargos y funcionarios investigados por supuesta malversación de fondos públicos por promocionar el proceso independentista en el extranjero. Ah, y Tezanos, que ha publicado su CIS de cada mes con intención de voto. Te adelanto que sí, efectivamente, el PSOE aumenta su distancia sobre el Partido Popular. Lo dicho, el calendario dice que estamos en julio, pero si me dicen que es abril también me lo creo, aunque haría, eso sí, un poco menos de calor. Vamos por partes. Lo primero, lo de hoy en el Congreso. Como te avanzaba, el Gobierno se ha tenido que fajar a fondo para sacar adelante su plan para reducir la temporalidad en la administración pública, para lograr el apoyo de Esquerra, por ejemplo. Ha tenido que aceptar que los que lleven más de 10 años de interino no tengan que aprobar una oposición para consolidar su plaza. El objetivo es hacer fijos a 300.000 funcionarios antes de que acabe 2024. Marta Ruiz.
Sí, es el número de interinos que llevan más de 3 años encadenando contratos temporales. Es la cifra del Gobierno porque los sindicatos hablan de hasta 800.000. Como dices, la nueva propuesta incluye que los interinos que lleven más de 10 años en una plaza que nunca ha salido a concurso no tengan que presentarse a la oposición y que para el resto el examen no sea eliminatorio. Eso arrancaba el sí de Esquerra y Compromís y la abstención del PNV y Más País. Meritxell Batet, presidenta del Congreso.
Sí 67 más 103 votos emitidos telemáticamente, no 40 más 129 votos emitidos telemáticamente, abstención 8 votos emitidos telemáticamente. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley.
Con el nuevo sistema, la experiencia contará un 60% frente al 40% del examen. El texto será tramitado como proyecto de ley, por lo que no se descartan que vayan incorporándose nuevos cambios.
El segundo punto espinoso del orden del día ha sido el recibo de la luz, con los precios de la electricidad en máximos históricos. El Gobierno ha sometido hoy a la aprobación del Congreso la rebaja del IVA y la eliminación temporal del impuesto de generación eléctrica. La encargada de defenderlo ha sido la vicepresidenta Teresa Rivera. Dice que le preocupa la evolución del mercado, que los precios seguirán altos aún durante meses y que son necesarias reformas estructurales a nivel europeo.
Creemos que es importante facilitar mecanismos de diseño de mercado que no hagan caer sobre los consumidores esta gran diferencia en la que energía barata sigue siendo pagada a partir de precios altos del tramo más elevado de costes en la generación eléctrica.
Y el tercer asunto que se ha debatido hoy en el Congreso ha sido la orden por la que nos podemos quitar la mascarilla al aire libre siempre que podamos guardar una distancia mínima de 1.5 metros con otras personas. Se aprobó hace un mes en el Consejo de Ministros, cuando la tasa de incidencia media en España era de 95 casos, pero no ha llegado a la Cámara Baja hasta hoy, cuando esa tasa está en 644 con los datos actualizados de esta misma tarde. Esta evolución ha llevado a muchas comunidades a cuestionar estos días la medida, ha llevado a que hoy el Partido Popular, por ejemplo, haya votado en contra y a que se hayan abstenido el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra y Vox. Pero para Carolina Darias es un paso avalado por la evidencia científica.
Nuestra ciudadanía se ha comportado en su inmensa mayoría de manera ejemplar y era hora de ir dando pequeños y prudentes pasos. Sí, con prudencia, pero pequeños pasos. Las imágenes que hemos visto de aglomeraciones de personas sin mascarillas no tienen ni amparo legal ni justificación alguna. Estas imágenes lo que ponen de manifiesto es el incumplimiento de la ley.
Por cierto, que hoy ha pasado por Herrera en COPE el presidente del Tribunal Constitucional en plena polémica por la sentencia que declara ilegal el primer estado de alarma para confinarnos en casa. Juan José González Rivas ha reiterado que no recibió presiones. Además, ha explicado por qué no se espera una avalancha de multas anuladas.
El contenido íntegro de la sentencia declara la constitucionalidad de importantes bloques impugnados. Por consiguiente, queda muy restringido y son circunstancias muy específicas las que pudieran llevar, en mi opinión, con fundamento en esta sentencia, a una reclamación globalizada.
No estaban hoy en el Congreso ni Pedro Sánchez ni Pablo Casado. El presidente del Gobierno ha comenzado hoy su gira de 3 días por Estados Unidos en busca de inversores para España. Lo ha explicado en una entrevista en la televisión MSNBC.
Tras las secuelas de la pandemia, decía el presidente del Gobierno, en España estamos definiendo nuestra hoja de ruta para la modernización de nuestra economía y para eso necesitamos y nos gustaría contar con el sector privado americano y por eso estamos aquí.
Por su parte, el líder de la oposición está hoy de celebración, tercer aniversario de su llegada a la presidencia del Partido Popular, un tiempo en el que, según el propio Pablo Casado, ha construido la única alternativa viable al gobierno.
Estamos preparados para ganar, no para empatar, ni para heredar este desastre. Estaremos a la altura de nuestra responsabilidad, no vamos a defraudar a nadie. Somos la única alternativa, porque somos los únicos que hemos sabido hablarles a los españoles a la cara sin tomarles por espectadores o atrezo de una serie negra. Sánchez ya es el pasado, aunque aún no lo sepa. Si no se da cuenta, que deje de malversar con el CIS y pregunte a los españoles en las urnas y ellos se lo van a aclarar.
Habla Pablo Casado del CIS porque hoy hemos conocido su última encuesta y en contra de lo que dicen todos los sondeos publicados estas últimas semanas, el barómetro de Tezanos asegura que el PSOE aumenta su ventaja. No le habrían pasado factura, según este barómetro, los indultos, Ricardo Rodríguez.
El CIS vuelve a diferenciarse de las demás encuestas y apuntala a Pedro Sánchez en cabeza con una mejora incluso de sus resultados de hace un mes. El PSOE tendría una estimación de voto del 28,6%, ampliando la distancia hasta algo más de 5 puntos sobre un PP en retroceso y en el 23,9%. En el mundo de Tezanos, la concesión de los indultos en ningún caso pasa factura a Sánchez, que en cambio se ve beneficiado por la remodelación del gobierno. El empuje de Vox lo lleva al 13,6% de los votos, 6 décimas más. Los trasvases en los bloques deja a Unidas Podemos sufriendo su mayor caída para situarse en el 10,6% de los sufragios. Ciudadanos prosigue su estancamiento en un 5,5%. Todo ello en un contexto en el que el avance de la quinta ola del virus hace mella en el optimismo de los españoles y, por cierto, el barómetro juega a incluir a Isabel Díaz Ayuso como presidenciable frente a Pablo Casado.
La crónica política pasa también por Cataluña y su gobierno. Ayer te contábamos que la Generalitat no encontraba ninguna entidad privada que avalara las fianzas del Tribunal de Cuentas. Tampoco eran partidarios de utilizar el Instituto Catalán de Finanzas. Bueno, pues hoy han cambiado de idea y ahora sí recurrirán a esta entidad pública para aportar los casi 5,5 millones de euros que deben pagar antes de esta medianoche. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Giro de guión y finalmente será el Instituto Catalán de Finanzas quien avale a los afectados. El consejero de Economía, Jaume Giró, decía ayer que no quería poner en riesgo a ningún trabajador público, pero según Giró, ha sido el propio personal del instituto quien le ha pedido que no se renuncie a esta vía.
Mis palabras de ayer sirvieron de algo y sirvieron para que recibiera llamadas en las últimas horas de gente del Instituto Catalán de Finanzas que me ha pedido, por favor, que por ellos no sea y que intentemos utilizar esta disposición adicional tal y como está previsto en el decreto ley, y eso es lo que haremos.
El Instituto Catalán de Finanzas cubrirá los 5,4 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas, pero el Gobierno insiste en que en todo caso es una solución, un aval provisional, porque que se va a seguir buscando un banco para cubrir este dinero. En paralelo, la Caja de Solidaridad ha recaudado 1,2 millones que se podrían utilizar también para las fianzas.
Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hoy me hacía esta pregunta: ¿dónde está todo lo que hemos perdido desde el 14 de marzo de 2020? La pandemia nos arrebató lo mejor, la aburrida cotidianidad, esa que maldecíamos el 13 de marzo y un día después invocábamos como la Arcadia feliz. Pasado mañana comienzan los Juegos Olímpicos, los primeros sin público, y un pellizco de tristeza nos invade a los que gozamos solo con ver a los deportistas lucir los colores de su país, con la emoción de estar siempre al borde de la gloria. Dicen que Tokio va a perder más de 600 millones tan solo en las entradas que no venderá, pero creo que no es lo más valioso que no va a tener. No tendrá aplausos, no tendrá suspiros, no tendrá esos ais por la pelota que no entró o el obstáculo que no se sorteó. No tendrá lágrimas de decepción ni llantos de emoción en las gradas. El día que Rafa Nadal anunció que no viajaría a Japón, supe que casi todo estaba perdido, porque a Rafa lo que le gusta de verdad es la Villa Olímpica, hacer equipo, empaparse del entusiasmo de los aficionados olímpicos. Recuérdenme que cuando pasemos revista a lo que hemos perdido, recuperemos el espíritu olímpico tan sanador como pocos en tiempos tan oscuros.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Pues vamos a ir avanzando también la información del deporte. Javi Jurado, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a recordar que los Juegos Olímpicos de Tokio, el viernes por la mañana, horario español, es cuando se celebra la inauguración. Lo que pasa es que hoy ha comenzado ya la competición. Hoy han entrado en liza ya los primeros olímpicos. Mañana empiezan los nuestros a las 9:30 de la mañana. Y lo vamos a contar por tiempo de juego, ese España-Egipto, primer partido para la selección olímpica de fútbol. Por cierto, que de puertas adentro en la Villa Olímpica hay tranquilidad en cuanto a la seguridad de los participantes, a pesar de esas noticias que están llegando sobre los positivos que se van conociendo, pero la situación está controlada. También hemos conocido en la mañana de hoy que Brisbane va a ser la sede de los Juegos Olímpicos de 2032. Hablamos de Australia, nunca se había sabido con tanta antelación. De nuestro fútbol, hay que contar que hasta ahora juega el Barça frente al Nastic, que es el primer amistoso del verano para el equipo de Ronald Koeman, de momento sin Antoine Griezmann, que se ha quedado fuera de la lista. Y hoy, por cierto, ha dado en el diario Marca una entrevista a Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid. Ha dicho que desea que Griezmann haga buena temporada con el Barça, pero no oculta que tiene muy buena relación con él y parece que le deja la puerta abierta. Y en el Real Madrid ha sido presentado Alaba, que va a llevar el dorsal 4, el que dejó libre Sergio Ramos. Y ojo, porque ha sido noticia Isco, se ha ido del entrenamiento con unas décimas. Parece que podría haberle dado una reacción la vacuna del coronavirus.
Bueno, pues habrá que estar pendiente también de él. Gracias, Javi.
Hasta luego.
Hasta luego. Y tenemos un mensaje a esta hora de Línea Directa con Belén.
¿Tienes coche o moto? ¿Tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a Línea Directa y hazlo ya, porque podrías escuchar esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Faltan solo dos días.
Primera medalla para el deporte español.
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. Preparados.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Hola, soy Mariluz, propietaria de la floristería Brumalis. Desde hace tiempo notaba que necesitaba estar en Internet de una forma más activa. Quería saber cómo funcionaba el perfil de empresa de Google porque sabía que no le estaba sacando todo el partido que tenía. Y por eso decidí hacer un curso de Google Actívate. Y ahora todo el mundo ya sabe dónde encontrarme, mis horarios, cómo son mis ramos y tengo más clientes que nunca. Y la verdad que me resultó muy fácil.
Ayudamos al pequeño comercio con formación gratuita. Descubre más en Grow with Google.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Cuando lo tenía todo es cuando yo siento que Dios me pide un cambio.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Hay datos que deberían hacernos pensar, como los 800 años que acaba de cumplir la Catedral de Burgos, una de las maravillas de la humanidad. Y seguro que hay españoles que aún no la han visitado. En cambio, salimos fuera y queremos verlo todo. Así que hoy sacamos pecho para monumentos, los nuestros. Y para demostrarlo, tengo a Jon Uriarte, que asegura que él mismo, eso es lo que dice él, es un monumento.
He visto Lucy entrado, mamen.
Hola,
¿no?
Monumento.
Claro. Si no nos decimos a nosotros mismos, ¿quién lo va a decir? Claro, es que al final...
¿Tú no tienes quien te lo diga? Así. Seguro que sí, hombre.
Claro, no. Pero no lo suficiente. Bueno, de todas formas, no soy tan antiguo como la Catedral de Burgos, pese a lo que piense Expósito, pero tengo mi poderío. Dices que hay que ver la catedral. Bueno, sí, pero hay que verla bien. O sea, no pasar por solo a decir, ya la he visto, vamos a tomar algo. No. Una obra de arte merece su tiempo. Sean catedrales o sean museos, como aseguran Faemino y Cansado.
Un año entero pintando el cuadro y lo ponen en el Museo del Prado, ¿no? Hasta aquí de acuerdo. Y llegas tú y lo ves en 20 segundos. A partir de ahora, cuando yo sea el director del Museo del Prado, solamente se ve un cuadro cada día.
Sí,
y al final se hace un test.
Sí,
¿de qué color llevaba las uñas pintadas las meninas? No lo sé. ¡A verlo otra vez el cuadro!
Y la entrada, 5.000 pesetas.
¿Qué estoy pensando? Ahora, claro, los pintores modernos se han dado cuenta del rollo, ¿eh? Y en 20 segundos te han hecho un cuadro. Luego vas tú, lo ves en 25 segundos y le han sobrado 5 segundos al cabrón.
Como dice Faimino y Cansado, bueno, imagina el rato que deberíamos estar en la Catedral de Burgos según esta teoría, o la de León, o la de Sevilla.
O Santiago de Compostela, por ejemplo. Tú
fíjate. Toda la vida. Pero ya se sabe que el ser humano piensa que la vaca del vecino siempre dará más leche y valoras más lo de fuera.
Bueno. Todos no, ¿eh? Agustín Jiménez, por ejemplo, no admira mucho la Torre Eiffel.
Esto se montó en la Exposición Universal del año 1900. Claro, los operarios empezaron a recoger, venga, vamos a recoger los pabellones, da, qué mierda. Pues esto se va a quedar aquí, ¿eh? A ver, escucha una cosa, si nos hacemos los longis, puede pensar que es un andamio. Así que recoger por ahí. Es que llegó Eiffel, el que la había construido. Hombre, Eiffel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿qué te iba a decir, Eiffel? Que esto se va a quedar aquí. Ay, qué bien, sí. Y le vamos a poner tu nombre. Y eso, pues, para acordarnos de ti y de tu madre, lo que nos has dejado aquí, coño. ¡Hombre, por Dios! ¡Cacho Hierro!
Sí. Oye, junto a la Estatua de la Libertad, son los dos monumentos más visitados del planeta y en su día no fue muy aplaudida en París.
No gustó, ¿eh?
No. Lo que dice mucho. Agustín también pasó con franceses de allá.
Ajá.
Bueno, pero si hablamos de años, las pirámides.
¡Hombre!
Las de América... Bueno, o las de Egipto.
Bueno, oye, pero también te tengo que decir, John, que no son tan cómodas, ¿eh? Para ver como nuestros monumentos. Si no, escucha lo que dice Leo Harlem.
Le dije al guía, digo, ¿cuánto tiempo llevan hechas estas pirámides aquí? Dice, 3.000 años. Digo, ah, 3.000 años. ¿Y no habéis puesto barandilla? Digo, ¿te has visto qué peldaño? No me joda, ¿para qué es esto? Dice, al que llegaba arriba le sacaban el corazón. Digo, lo traigo en la boca. Que si vas a matar al tío, mátalo abajo. O pon un tobogán para el otro lado para que la gente se deslice.
Te bueno, diré... haces piernas, pero ¿de qué manera? Subiendo esos peldaños.
¿Has estado?
No, yo no he estado. Pues, hablo de oídas, pues nada más.
Pues mira, te voy a decir, yo estuve en las de Teotihuacán y en las de México, de todo Cancún, y la verdad es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Por ejemplo esto.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, no, que me he ido yo, se me ha ido el ordenador.
Que como has dicho, como por ejemplo esto, digo, pues sí, a ver, no, venga, es que cuéntalo.
Es que se me ha ido el ordenador, vale. De repente, pero ya ha vuelto.
¿Has vuelto, por ejemplo, a la muralla china?
Sí. Ahí voy, la muralla china, vale. ahí voy,
tampoco
preciosa.
No he estado.
No, yo tampoco, vale. Pero vistos los 1000 primeros kilómetros, a mí me da la sensación que ya te va a sorprender.
Bueno, o sea... Japón, fíjate, con eso de los juegos habría sido también otra opción, pero ni es el momento, ni están ahora mismo para alegrías.
¿Sabes qué era este?
¿Pero está llorando o se está riendo?
No, es Ruitaro Nomomura, un ¿sí? político al que le pillaron en chanchullos ahí en Japón y lloraba así cuando le pillaron, como diciendo que no voy a ser bueno, que me he equivocado. Bueno, no te digo nada si tienen que suspender los Juegos Olímpicos, vamos, va a haber lágrimas.
No, ojalá que no, hombre, que no pase.
Espero ya que no, pero bueno. Bueno. Hablemos ahora de la hermosa Italia, sí. La Vecchia Italia, que es otra posibilidad. Tienen tanta historia como arte, pero hay que ir cuando no haya mucho turismo, porque si no vas a ver una fuente y no ves nada, ves cabezas.
Sí, eso es lo que te iba a decir, eso es lo que le pasó a este compañero periodista en la Mostra de Venecia.
Sección oficial La Luna, uno de los films más celebrados en la reciente Mostra de Venecia.
Sí, perdón, César Montalvilla, gracias por tu información completamente exhaustiva.
Muy exhaustiva. Yo creo que el hombre no lo pudo ver, no lo vio. Había mucha gente.
Otro que hablaba de oídas también.
Claro, y dijo, pues he estado, pero ¿ahora qué digo? Bueno, Venecia, que es preciosa, pero eso sí, te tomas un café en la plaza, la Piazza San Marcos, y parece que te la haya servido el propio San Marcos, personalmente.
Sí.
Porque te cobran a precio de oro.
Un ojito de la cara, ¿no?
Sí, bueno, si te diré, y un vermú ya no te cuento. Bueno, no me olvido de Alemania y ciudades como Berlín.
Oye, ¿vas a ir introduciendo las ciudades, cambiando así el tono, aparentando que sabes idiomas?
Pues te digo una cosa, vamos a hablar de idiomas ahora, porque los monumentos impactantes luego alguien te tiene que llevar a ellos.
Sí, oye,
por ejemplo, Alemania o...
O también a Rusia, ¿no? También a Rusia, claro. Donde hasta el metro de Moscú es motivo de visita. Eso sí, ojo, que no es fácil nada entenderse.
¡Lenin! Llevamos aquí hablando 3 horas ruso y no me he enterado de nada. ¿Qué es que el ruso es inventado? Para impresionar a las visitas. Si yo siendo ruso de la estepa del medio y no me he enterado de nada.
¿Esto qué es?
Capchuca.
¿Pero qué capchuca? Esto es un quinqué. Oye, tráeme un quinqué, si es que sale. Brota de los dentros a las afueras. Mira, quinqué.
Quinqué, claro, quinqué.
Con lo sencillo que es decir quinqué.
Claro, vamos. Como para preguntar por un bar de tapas.
Bueno.
También te digo que, volviendo a lo de antes, yo a ciertas horas y en ciertos estados hablo ruso o lo que haga falta.
Te conviertes en políglota la de ya.
Yo no hace muchos veranos hablé con una islandesa cuando no había pandemia todavía y hablé de política con ella. Oye, ponía cara de interés.
Eso luego casi se tira, nada más.
Casi se tira por un puente, pero yo creo que era porque igual estaba un poco cansada.
Vale.
Pero bueno... Estaba pensando que podría combinarse la visita a los monumentos de España pues con otra cosa.
Bueno, y en casa estarán pensando, estos dos están hablando aquí de ponerse ciegos de gastronomía. Pues no, nos referimos a otra especialidad.
La próxima vez que venga a España te voy a enseñar lo único que no ha quedado por ver, que es muy típico de España. ¿El qué? Digo, corrupción. Corrupción, digo, sí, que hay corruptos. Corruptos muchos, digo, para que tú te hagas la idea cuántos corruptos hay en España, si a cada corrupto en España le pusieran en el culo una caña de bambú, un oso panda podría dar la vuelta a España sin poner los pies en el suelo.
Santi Rodríguez sería un buen anfitrión para llevarnos de un lado a otro. Haces un tour precioso por España, Europa y el resto del planeta, porque corrupción hay en todas partes. Bueno, ya que he dicho la palabra tour... Ojo con la duración del viaje.
No sea que te pase lo que le pasó a Miguel Gila.
El verano pasado recorrimos en 11 días 19 países. A toda pastilla, vamos.
¡Que me hago pipí en Holanda, señora! Ahora puedo hablar de la Torre Inclinada de Londres, del Museo de la Ubre... Del museo, porque la Ubre ni la vi.
Por eso es mejor visitar nuestros monumentos, bueno, que tiene más tiempo.
Pues ala, sal rápido corriendo y vuelve después, ¿eh? Chao.
Venga, voy a ver una catedral.
Venga.
Hello, baby.
Pues nos vamos a dar también nosotros un paseíto rápido por las redes sociales porque estáis comentando la última decisión de la Generalitat de Cataluña. Finalmente va a recurrir al Instituto Catalán de Finanzas para pagar esas fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a una treintena de altos cargos por promover el procés en el exterior. Hola, Lucía, buenas tardes.
Hola, mamen, ¿qué tal? Pues precisamente Ángel Expósito en su videoblog de hoy da ideas para que puedan abonar esa fianza.
Yo tengo la solución, sí. Que nadie se preocupe. Ni el gobierno de la Generalitat, ni sus socios en este quilombo que es el gobierno de España, manda narices, ni por supuesto los condenados por el proceso, Artur Mas y compañía. Tranquilos. La solución para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas es Jordi Pujol y los Pujolones.
Bueno, pues ese videoblog de Ángel Expósito se puede ver además de en cope.es, en Twitter y en Instagram. Y hasta que acabe el programa, esperamos los mensajes de nuestros oyentes, Lucía.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Gracias, Lucía.
Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros, llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda. Se vive. Diario de un peregrino. De lunes a viernes a las 9 de la noche en 13.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesto de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Hace 25 años
se produce la enfermedad de las vacas locas.
Yasser Arafat es elegido presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster referencia en España por su innovación digital y su año de prácticas remuneradas con profesionales líderes.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-98-08-05 o en info@fundacioncope.com.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. Preparados.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, en el que Sanidad ha notificado más de 30.000 nuevos contagios y otros 18 fallecidos. Preocupa la continua subida de la incidencia acumulada, que ya se encuentra en los 644 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En COPE te estamos contando cómo afecta la quinta ola del coronavirus a las distintas comunidades autónomas. Cataluña sigue a la cabeza de contagios, pero no en todas ellas el virus está afectando de igual manera. Rubén Prieto.
Cataluña se mantiene por un día más a la cabeza, con una incidencia de 1.239 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, un punto menos que ayer, lo que demuestra que la quinta ola empieza a estabilizarse. Más de 80 nuevos hospitalizados en las últimas 24 horas. Esta tendencia está provocando que en algunos hospitales de la región ya se está empezando a hacer más hueco a los ingresados por coronavirus. Nos lo cuenta el doctor Antoni Trilla, jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona.
Se empezará a desprogramar la cirugía menor, que llamamos, para poder liberar camas de intensivos para poder atender a los pacientes.
Tras Cataluña se sitúan Navarra y Castilla y León, cuya incidencia también sube, aunque no al ritmo de la semana pasada. Al otro lado de la balanza encontramos a comunidades como Murcia o Castilla-La Mancha. Hasta el día de ayer, esta última era la única región que se encontraba por debajo del riesgo extremo marcado por Sanidad, 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Tras el recuento de hoy, Castilla-La Mancha supera este dato y ya se sitúa con 256 casos de incidencia acumulada. De esta forma, las 17 comunidades que componen nuestro país se encuentran por encima de esta franja.
Por cierto, que hoy el Congreso ha avalado el decreto del Gobierno en el que se mantiene el uso opcional de la mascarilla al aire libre siempre que se pueda mantener la distancia social de metro y medio. También allí se ha aprobado la rebaja de dos de los impuestos que cargan el recibo de la luz, una medida que sirve para compensar el máximo histórico que esta noche llegará a los 106 euros el megavatio. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, se mostraba preocupada por la tendencia del precio en los próximos meses.
Nos preocupa enormemente la evolución del precio de la electricidad. Una evolución sostenida en el tiempo, que vemos que desde el mes de marzo en los mercados mayoristas se ha venido incrementando hasta límites nunca vistos.
El próximo sábado se cumplen 8 años del accidente del tren Alvia, que descarriló en Angrois y que dejó 80 muertos y 145 heridos. A las puertas de este aniversario hemos conocido que el juzgado que instruye la causa para aclarar lo ocurrido ha decretado abrir juicio oral al maquinista del tren y al responsable de Adif para la seguridad de la circulación de los trenes. Patricia Iglesias.
Le corresponde ahora al juzgado de lo penal número 2 de Santiago, que será quien enjuicie la causa, fijar la fecha para un juicio que se prevé largo. Por el momento, desde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia se apuntó al primer trimestre de 2022 como fecha para su celebración, mientras que el instructor de la causa señaló a la Ciudad de la Cultura en Santiago como único espacio con las dimensiones necesarias para celebrarlo. El paso que se conocía en estas vísperas del octavo aniversario del siniestro es la apertura de juicio oral. El juez que culminó la investigación de la causa da por formuladas las acusaciones contra el maquinista y el que era director de seguridad de circulación de Adif en el momento en el que se puso en funcionamiento la línea, por si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones y uno de daños. La Fiscalía pide, tanto para el conductor del tren como para el alto cargo de Adif, 4 años de prisión, además de inhabilitación profesional. Las fianzas impuestas para hacer frente a posibles indemnizaciones se acercan a los 58 millones de euros.
We'll be right back. Y como cada tarde a esta hora vamos a echar una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta el Reino Unido, donde el primer ministro Boris Johnson ha presentado un plan alternativo en el protocolo de Irlanda del Norte. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Aquí es la noticia del día. Otra vuelta de tuerca al protocolo de Irlanda, que supone simplificar el sistema, según el gobierno británico, pero con cambios significativos. Es decir, no son ajustes, sino otro pulso a Bruselas a cuenta del Brexit. Reformular desde el principio la cuestión. No es una sorpresa total, pero sí la confirmación del desafío. Y además el delegado de Boris Johnson para estos asuntos ha dicho ya que desea abordar los cambios de forma urgente. Ha sido ante la Cámara de los Lores, con dos argumentos. Esto no puede seguir así para las empresas británicas y este mecanismo está generando cargas considerables para Irlanda del Norte. Se da la circunstancia de que este mecanismo que ahora critican lo firmaron ellos mismos, el mismo gobierno y las mismas personas en 2019.
Por cierto, Paloma, que hoy también hemos conocido un nuevo estudio de la revista The Lancet que identifica 203 síntomas persistentes del coronavirus.
Sí, son hasta 10 sistemas de órganos los que se ven afectados en el cuerpo humano mucho tiempo después del contagio. Hablamos de COVID persistente, es decir, a partir de 7 meses del primer contagio. Y este artículo publicado en Lancet reconoce que se sabe relativamente poco, ni de los síntomas, ni de la gravedad, ni de la progresión en el tiempo, pero que los más comunes, ya estaban identificados, son la fatiga, el malestar después de ejercer alguna actividad y la disfunción cognitiva. Ahora se añaden a la lista temblores, diarrea, picores en la piel, sensibilidad al ruido y a la luz, pérdida de memoria, disfunción sexual, visión borrosa y así hasta 203 sintomatologías. Ya se sabía que los problemas cardiorrespiratorios eran parte de este COVID persistente, pero ahora queda abierta la pregunta de cómo va a afectar al sistema nervioso central, es decir, a los daños neurológicos.
Gracias, Paloma. Nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde hemos conocido nuevos detalles sobre el viaje del Santo Padre a Hungría el próximo 12 de septiembre. Corresponsal Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen.
Bueno, vamos a ver, el viaje le lleva al Santo Padre por Hungría, pero también por Eslovaquia.
Sí, 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 y a lo largo de 4 días con 20 encuentros distintos, un viaje que va a poner a prueba la recuperación de su operación. El primer día, como es habitual, tocará madrugar porque a las 8 de la mañana el Papa es lo normal, mami.
Sí, ya estás acostumbrada, ¿verdad?
Esto es así, ¿no? Pues fijaros que a las 8 de la mañana del día que comienza el viaje, el Papa ya estará en Budapest y comienza a lo largo de las siguientes 6 horas reuniones, en primer lugar con el primer ministro Víctor Orbán y el resto de autoridades políticas. No va a faltar un encuentro con los obispos y también lo hará con representantes del Consejo Ecuménico de las Iglesias y con la comunidad judía de Hungría antes de presidir la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional. Y luego ya esa misma tarde llegará a Eslovaquia y a partir de ahí continúa un auténtico maratón donde le veremos presidir una liturgia bizantina, tendrá una reunión con la comunidad gitana que sufre una fuerte marginación allí y por supuesto con obispos, religiosos y jóvenes del país. Y el último día visitará el Santuario Nacional de Sastine y va a participar en la peregrinación anual que realizan los católicos eslovacos. Como ves, Mamen, va a ser un viaje intenso que, por supuesto, contaremos en COPE y en 13 a todos nuestros oyentes.
Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer, descansar mucho en agosto para coger fuerzas y contárnoslo en la antena de COPE y también, por supuesto, a los telespectadores de 13. Gracias, Eva, sí. Buenas tardes.
Un abrazo, buenas
Chao,
tardes, Mamen.
Hasta luego.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este mes de julio de 2021 va a pasar a la historia por los récords en la subida de la luz. A eso hay que unir un precio de los carburantes que también está disparado y, como no, la subida del gas. Los consumidores está claro que cada vez pagamos más y todo ocurre en plena recuperación económica tras la pandemia. Y con este panorama nos preguntamos cómo están afectando esas subidas del gas, la electricidad y los carburantes a esa recuperación económica. María Jesús Pérez es jefa de economía de ABC. Hola, María Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, mamá.
Bueno, así resumiendo, nos están afectando mucho, ¿no? Así, para empezar. ahora ya voy con las preguntas una a una, pero un montón.
Pues un montón, porque ha subido muchísimo y además es que son productos de primera necesidad, o sea que es que es sí o sí, lo tienes que utilizar, con lo cual pues el bolsillo pues se queda bastante afectado y con la que está cayendo, pues muy bien, no nos viene a nadie.
A nadie, efectivamente. Bueno, oye, antes de nada, vamos a ver, vamos a ir haciendo un repaso porque tenemos varios frentes abiertos. Por un lado, la electricidad. ¿Hasta cuándo va a continuar marcando récords históricos?
Mira que yo soy como bastante optimista para todo, de verdad que sí, ¿eh? Y intento además serlo con todas las fuerzas del mundo.
Pero aquí no puedes, ¿no?
Pero me temo que es que no, es que los expertos del sector no opinan lo mismo, con lo cual son los que saben, porque todos los expertos lo que hacen es mirar a mercados de futuro y coinciden todos en que la luz pues va a seguir subiendo durante los próximos meses. Y lo que es peor, que es que están alertando de que seguirá en la cota de los 90 euros mínimo hasta febrero del próximo año, cuando comenzará a reducirse y encima muy lentamente. O sea, que es que lo tenemos un poco complicado. Además, es verdad que va a haber una bajada relacionada con la entrada de energías renovables en nuestra dieta energética, digamos, pero que va a ser muy lenta porque estas inversiones pues no se hacen de un día para otro, con lo cual esto hasta el 2023 pues no vamos a tener unos precios realmente más baratos, si es que se puede decir que pueden ser baratos.
Claro.
Que de aquí a 2023, pues dime tú a mí todo lo que puede ocurrir.
Claro, es que estamos hablando de 100 y pico euros, pero vamos, que los 90 euros no se quedan atrás, ¿eh?
Efectivamente, no, ya son un
claro, es que ya, no, ya nos conformamos efectivamente con muy poco. Oye, ¿de qué depende que la luz esté subiendo tanto? Porque hay varios factores.
Sí, estas cifras son consecuencia al final de los precios récord que se están registrando en el mercado mayorista de la electricidad, que es donde se compra y se vende pues este producto, digamos. Entra en acción la ley de la oferta y la demanda, como en cualquier otro mercado. Pero bueno, la subida de los precios de la electricidad estos días se debe al fuerte incremento de la cotización internacional del gas natural y además del mercado del CO2, que han duplicado sus precios en el último año, con lo cual pues esto repercute, lógicamente, en el mix de la energía. Y esto, encima, hay que sumarle el incremento de las temperaturas, que superarán en varios puntos del país los 40 grados y que están superando, con lo cual esto ocasiona un repunte de la demanda, ya sabes, los aires acondicionados y los ventiladores, pues a toda marcha. Y la repercusión, pues al final es directa, tanto en el mercado mayorista español como en el de la mayoría de países europeos, ya que las centrales que generan electricidad con gas, pues son las más caras. Entran en el sistema cuando aumenta la demanda y además fijan el precio del día al resto de las tecnologías que son mucho más baratas, como las renovables y las nucleares. Pero entra en funcionamiento primero la más cara, con lo cual pues esto dispara los precios.
Claro. Eso por un lado con la electricidad. Vamos ahora también con los carburantes, ¿no? Porque
venga,
van a seguir no hay dos sin tres, además. ¿Van a continuar subiendo?
Vamos a ver, pues como el resto de las energías, depende sobre todo de la demanda, que ha estado además muy condicionada por las circunstancias derivadas de la situación que estamos viviendo del COVID.
Claro.
Aunque es cierto que los carburantes acumulan ya varios meses al alza, o sea, lo sabemos, o sea, desde principios de año, tanto la gasolina como el gasóleo, ahora mismo son un 18% más caros que al comienzo de año. ¿Esto qué se traduce? Pues un ejemplo, en llenar un depósito de 50 litros de cualquiera de ambos combustibles cuesta ahora 11 euros más que en enero.
Fíjate.
O sea, qué tonterías.
Las justas, efectivamente.
Efectivamente, y esto lo que va a convertir es que la operación salida de agosto pues va a ser la más cara de los últimos 7 años, que ya ha ocurrido en la operación salida de julio, pero en agosto se espera, con lo cual, ¿a esperanza de que se bajen? Pues va a ser que no.
Tampoco. Y hay razón también para que esté subiendo tanto.
Ajá. Estos incrementos responden al aumento de la demanda por la reactivación económica, por la apertura de las restricciones de movilidad, a la subida del petróleo, que tampoco hay que olvidarse de esto, que siempre nos dicen, no está relacionado con la subida del petróleo. No,
pues sí.
Pues sí, porque este año se ha disparado un 43% y esto repercute en el precio de los carburantes. Por tanto, seguirán subiendo si seguimos demandando carburantes y si el petróleo pues sigue disparado.
Y vamos con la tercera pata.
Venga,
el gas.
Es que no hay dos sin tres.
Venga, vamos allá. La subida del gas, ¿por qué?
Vamos a ver, pues esto es más complicado, pero bueno, pues el tema es que primero porque sube en los mercados internacionales. Uh-huh. ¿Y por qué sube en los mercados internacionales? Pues porque Asia, sobre todo China, allí han multiplicado la demanda de gas por la reactivación económica que está generándose sobre todo en China, en todo el área asiática, pero sobre todo en China. Han multiplicado la demanda de gas por la reactivación económica, como decía, y están sustituyendo las centrales de carbón por gas, y ya es lo que te comentaba, que el gas es más barato. Digo, perdón, el carbón es más barato, por lo tanto, el gas dispara los precios. Eso hace que la mayor parte del gas que hay circulando por el mundo termine en Asia, que pagan más precio, y el poco gas que llega a Europa es más caro. Y como todo, pues cuanto hay tanta demanda, pues tanta oferta. Y cabe recordar, que no se nos olvide, que España tiene que importar el 99% del gas que consumimos, con lo cual lo llevamos claro.
De todas las maneras, parece como un contrasentido, es decir, la recuperación económica está ahí, es decir, tú estás comentando que en Asia, en China concretamente, se aumenta la demanda de gas, pero claro, ese incremento de los precios, tanto de los carburantes como de la electricidad, como del gas, puede ser negativo para la recuperación económica a la vez.
Sí. Vamos, sobre todo por el tema de los consumidores, digamos, de las familias, de las empresas.
El consumidor medio,
al final,
¿no?
Eso es. Al final, todo lo que encarezca el coste de la vida o la cesta de la compra, en definitiva, bolsillos de familias, y vamos a hablar también de bolsillos de empresas, más bien de para las inversiones o por el tema de que tengan ahorrado para invertir, pues ya están maltrechos por la situación de la pandemia, y esto incide en una recuperación más lenta, si es que la vamos a terminar viendo. Al final son productos que afectan, pues oye, vamos a decirlo, pues al 99% de las familias españolas, porque son productos de primera necesidad, como te decía, pues como los alimentos, y todos estamos, digamos, obligados a tener luz, gas, coche, pues eso, y ya está, pues las familias, los autónomos y las pymes, somos al final los que peor suerte tenemos.
Bueno, pues nada, vamos a ir sumando.
Vamos espérate a disfrutar del momento.
Del momento, sí. Escucha que yo te decía que no había dos sin tres, pero es que espérate porque hay un cuarto, porque esta misma semana también hemos conocido nuevo récord, otro de deuda pública. Esto también tendrá sus consecuencias.
Esto mucho. A ver, supone que estamos de deuda hasta las cejas como país, y como cualquier otra deuda, pues hay que devolverla, y además con intereses. Es que es una deuda que es una barbaridad, porque hay que remontarse a hace 140 años para ver una deuda tan elevada.
Hay que recurrir a los historiadores.
Efectivamente. Entonces, es verdad que es la deuda más elevada en España respecto al PIB, ya te digo, que desde hace 140 años. ¿Y por qué ha alcanzado este récord? Pues porque la crisis del coronavirus, pues estamos viendo que está zarandeando de tal manera las finanzas públicas que desde que comenzaron las medidas para paliar el impacto, pues la deuda no ha parado de crecer de récord en récord en términos absolutos. A ver, ahora mismo tenemos una deuda de 1,41 billones de euros, o sea, esto es una barbaridad. Es el mayor incremento de deuda que hemos visto, y sobre todo por parte de la Administración Central del Estado. ¿Por qué? Pues a ver, hay una razón, y además es que bienvenido sea, porque es consecuencia de la puesta en marcha de ayudas directas a trabajadores, empresas, o sea, los famosos ERTE, etcétera, etcétera. Pero ojo, que es que esto hay que devolverlo, y esto hay que pararlo en algún momento. No se puede uno eternamente endeudarse, porque luego mira lo que pasa. Hay países por ahí que lo están pasando muy, muy mal. Mira el caso de Argentina.
Fíjate. Pero bueno, Pedro Sánchez, el presidente, lo tenemos en Estados Unidos cogiendo inversores, que nos va a sacar del agujero, ¿no?
Eso espero.
Eso esperas. ¿Realmente lo esperas tú, que eres optimista?
Pues mira, a ver, quiero pensar que va a servir para devolver, quiero pensarlo, que va a servir para devolver el interés inversor internacional a nuestro país. Lo que ocurre que es que no se ha ido rodeado
de quien se tenía que rodear.
Pues claro, evidentemente se tenía que ir rodeado, como se han ido presidentes de gobierno anteriores, pues con la creme de la creme, y lo siento, es que es así, con la creme de la creme de la empresa española. Ellos son los que conocen sus sectores, son los que conocen los inversores, son los que conocen cómo se pueden cerrar acuerdos. Vale, está estupendo que se vaya, oye, pobrecitos míos, con 5 startups españolas, que está estupendo, pues porque así les abre mercado. Pero al final, pues no son las empresas representativas de este país. Con lo cual, pues oye, pues me da la sensación de que este viaje ha sido un poco de lavado de imagen del presidente. Me da más la sensación de que se ha ido a pasearse y a empoderarse y pasar un poco de lo que realmente necesitamos, que es que vengan grandes fondos de inversión y que nos ayuden a salir de esta, sí, y que sigan tirando, pues eso, invirtiendo en España, que es lo que necesitamos.
A salir del bache, efectivamente. Que es lo que hace falta. Pues nada, a seguir esperando entonces. María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC, como siempre, gracias por estar estos minutitos con nosotros aquí. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes a todos. Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, llevamos oficialmente un mes de verano. Este año estamos a medio camino entre tener un verano normal sin mascarillas al aire libre, con reapertura de ocio nocturno en algunas comunidades, o volver a tener un verano atípico como el del año pasado, con aumento de contagios, con restricciones y con más medidas. Aún así, echamos de menos muchas cosas de antes de la pandemia, como los conciertos, los festivales y, cómo no, las fiestas populares, esas fiestas de tu pueblo, con la orquesta, los bailes tradicionales, los amigos, las peñas. Bueno, como sabemos, no se van a poder celebrar muchas de ellas por las restricciones que impone el COVID, pero aún así, nosotros queremos acercarnos a esas tradiciones que no deben perderse, aunque no puedan disfrutarse en toda su plenitud. Y nos vamos a ir unos minutitos hasta Oliva, en Valencia, donde cada año por estas fechas se celebra la fiesta de moros y cristianos, que suenan más o menos así. Según la tradición, estas fiestas conmemoran las batallas que se libraron durante la Reconquista, en la que los cristianos de los reinos de España conquistaron las tierras ocupadas por los musulmanes. Lamentablemente, tanto para organizadores como para visitantes, este año, que es el centenario de esta celebración y el segundo año consecutivo en el que la pandemia no les va a dejar celebrarlo. Pero para conmemorarlo han presentado un estudio histórico y sociológico sobre los 100 años de historia de la fiesta. Y para conocer mejor, bueno, pues la cultura, la fiesta, la historia y los resultados de ese estudio, pues al otro lado del teléfono tenemos a su alcalde, al alcalde de Oliva, David González. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Triste por no poder celebrar esas fiestas. Yo además soy partícipe activo, pero bueno, de alguna manera también contento de que no hayamos dado un paso atrás y desde la Federación de Moros y Cristianos pues hayan decidido aprovechar este periodo de reflexión forzada. Sí. Para hacer ese estudio.
Bueno, hablas del estudio, ¿qué conclusiones habéis sacado?
Bueno, el estudio, digamos que las conclusiones definitivas se presentan en octubre. Ahora sí. Lo que se ha presentado es un avance. El estudio tiene dos partes, una parte, como muy bien has dicho, más cualitativa, de entrevistas en profundidad. Se han hecho entrevistas a gente muy mayor, a gente muy joven, que han aportado pues una serie de digamos, información de carácter antropológico, de cómo se celebraban las fiestas hace muchos años. Y después hay otra parte más cuantitativa dirigida por el Departamento de Sociología de la Universidad de Valencia, al frente del cual está el profesor Rafa Castelló, que ha hecho un estudio, digamos, más cuantitativo, en definitiva con un cuestionario a los festeros y festeras, aproximadamente a la mitad, es decir, es una muestra muy, muy representativa, y bueno, pues cuyos resultados pues se han presentado, en primer lugar, pues unas conclusiones sociodemográficas, es decir, tenemos una fiesta bastante igualitaria por lo que respecta a, digamos, a género, es decir, más o menos al 50-50, los hombres un poco por encima de las mujeres, pero muy poquito. Es una fiesta muy joven también, con mucha aportación de gente joven. Y después pues hay una serie de conclusiones sobre la opinión que tienen los encuestados sobre diferentes actos, la programación a lo largo de todo el año. Y bueno, es muy interesante.
Oye, David, hay mucha diferencia, dices que se ha entrevistado a mucha gente mayor. ¿Hay mucha diferencia de cómo se celebraban esas fiestas hace años con respecto a cómo se deberían de estar celebrando ahora? Ya no te voy a decir este año o el pasado, que no se pudieron celebrar, pero vamos, lo que veníais haciendo los últimos años.
Sí, sí, claro. La fiesta no tiene nada que ver cuando empezó en 1921, después paró por la Guerra Civil. Bueno, paró antes. Paró antes. Aquellas fiestas, digamos, no se puede hablar de unas fiestas así.
Como las entendemos ahora, ¿no?
Como las entendemos ahora, efectivamente. Después pasó por un periodo más parecido al de ahora, entre los años 40 y 50. Desafortunadamente tuvieron que parar también porque bueno, aquí la base de la economía era naranja y hubieron unas heladas muy importantes que destrozaron la economía y las fiestas pararon. En aquel momento ya sí que habían comparsas, había, digamos, una fiesta muy parecida a la que se celebra hoy en día, y después el segundo periodo arranca en 1975, y hasta nuestros días, y la fiesta pues ha ido evolucionando, claro que sí.
¿Y este año no vais a poder hacer absolutamente nada, o habéis tenido que limitar la agenda prevista, el programa de festejos, por decirlo de alguna manera?
Bueno, sí, claro. En las fiestas, pues, por ejemplo, había un concierto, un certamen de bandas de música, porque en estas fiestas la música es importantísima, muy, muy importante. Es un valor cultural importantísimo, la indumentaria, la música, la artesanía. Pero la música es muy importante y el certamen se ha podido mantener, obviamente, pues en un recinto abierto, en la calle, pero cerrado, con el aforo muy limitado, con la gente pues en sus asientos, con las distancias que tocan, etcétera, etcétera. La presentación de los primeros resultados de este estudio, algunas actividades culturales, pero siempre dentro de lo que establece la normativa. Pero claro, la parte más importante de la fiesta es la que se celebra en las cávilas, que son los locales de cada asociación, o bien cristiana, o bien del bando moro, y eso, claro, pues obviamente pues eso no se ha podido celebrar, ni tampoco lo más espectacular, que son los desfiles, los desfiles con toda la indumentaria, tampoco se han podido celebrar.
Oye, ¿es una fiesta que mira sobre todo a los vecinos, o que está abierta, digamos, al turismo, no sé si tanto internacional, pero sí probablemente de otras comunidades autónomas?
Sí, de hecho se cambiaron las fechas hace años a julio, por lo que hablabas antes, ¿no? Las fiestas en el segundo periodo estaban vinculadas al Cristo, al Cristo de Mayo, es decir, tenían un carácter también, digamos, religioso, también festero, pero religioso, y en este último periodo no. Entonces, eso de alguna manera posibilitó que se cambiaran las fechas, precisamente buscando beneficiar a la imagen turística de Oliva, animar el verano y también que participara más gente joven, ¿no? Y se pasaron a julio, ese es el motivo. Entonces son unas fiestas declaradas de interés turístico autonómico y, por supuesto, muy abiertas al conjunto de la ciudadanía.
Pues este año, si no puede ser este año, ojalá que sí, que lo sea el que viene, que lo podáis celebrar como se merece la localidad y, por supuesto, toda la comunidad. David González, alcalde.